La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Hombres abatidos durante enfrentamiento en la carretera a El Salto estarían relacionados con el asesinato de policías viales. Confirman la captura del presunto responsable del incendio de vehículos este fin de semana en Guadalajara. Que México no está gobernado por los cárteles del narco, responde Sheinbaum a Trump. Detienen a 4 presuntos responsables de la desaparición de 10 mineros en Sinaloa. Pide Argentina a Estados Unidos la extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Lo acusa de crímenes contra la humanidad. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 33 provoca lluvias en el oriente del país, así como el descenso generalizado de la temperatura en gran parte del territorio nacional. Jalisco con sol y nubes, sin descartar la probabilidad de lluvia, sobre todo en el sur y en las zonas montañosas. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo mayormente soleado y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 46 minutos y la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Llegamos rápido a la mitad de la semana, miércoles 4 de febrero, y a su disposición nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores, al pendiente de los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando que vaya avanzando bien su día, sacando los pendientes y, por supuesto, sin dejar de lado sus actividades físicas, su actividad deportiva, siempre importante para mantenernos sanos por dentro y por fuera. Gracias, gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Vamos a los detalles de la información. El día de ayer, durante la tarde, se registró un enfrentamiento en la carretera a El Salto. Un enfrentamiento en el que participaron elementos estatales, elementos municipales, en contra de por lo menos un par de sujetos a los que pretendían detener. Presumiblemente, estos tipos que hace algunos días asaltaron en Tlajomulco, con lujo de violencia, una papelería. Un asalto que además tuvo, tristemente, un desenlace fatal. Estos sujetos, al huir, dispararon en contra de un hombre de la tercera edad que, horas más tarde, terminó por perder la vida. Desde ayer trascendía que estos dos sujetos serían los responsables de este crimen, pero hoy se da a conocer más información que da cuenta de otros sucesos de violencia con los que estarían relacionados. Edgar Flores nos actualiza toda la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues, comentarte sobre este enfrentamiento que se registró ayer cerca de las 5 de la tarde en esta carretera que va, o conocida como el Salto a la Alameda, donde poco después de las 5:15 aproximadamente se comenzó a notificar a través de las frecuencias radiales la solicitud de apoyo debido a que elementos de la Fiscalía Estatal, así como también de la Policía de Tlajomulco, estaban en medio de un enfrentamiento con sujetos armados. Se hablaba primero de varios, después ya se supo que eran únicamente 2, y estos tripulaban una Jeep Cherokee de modelo atrasado, a quienes estaban a punto de capturar luego de diferentes investigaciones, tanto de gabinete como de campo, que llevaron a identificar el vehículo que previamente había participado en 2 hechos pues que resultaron bastante lamentables, sobre todo el asalto a la papelería, que es el principal motivo que originó esta investigación. Le platico el contexto. El pasado 21 de enero, estos 2 delincuentes presumiblemente, bueno, pues ingresaron a una papelería de la colonia Zapote del Valle en Tlajomulco y posteriormente amagan a dos mujeres, cada una iba con una niña y un niño, ambos de entre 7 y 10 años de edad. Estaban haciendo una compra cuando uno de los sujetos irrumpe, corta cartuchos de una pistola escuadra, amaga con palabras altisonantes a ambas mujeres, a una le exige directamente que le entregara el oro. Se escucha así en el video que capta la cámara de vigilancia de esta papelería, y posiblemente pues incluso amaga con matar a los propios niños. Se apodera de las bolsas, les quita celulares, se roba el dinero de la venta del día de este establecimiento, y posiblemente de escapar, ahora ya se sabe un poquito más, estaba don José Ruiz, un señor de 62 años, por cierto, una persona bastante querida en la colonia de Zapote del Valle. Él estaba, pues imagínese usted, a un lado, en una tortillería, haciendo fila para ser atendido. El señor se percata de lo que había ocurrido y cuando sale escapando, pues se le hizo fácil gritarles rateros. Esto fue motivo suficiente para que uno de los delincuentes le impactara con un balazo en el cráneo. Don José fue llevado grave hasta un hospital y dos días después pierde la vida. Esto se viralizó a través de redes sociales, el video comenzó a difundirse. Se puede ver parte de la identidad de este presunto delincuente que entra a la papelería, aunque iba cubierto con un cubrebocas y una cachucha. Las labores de inteligencia de la Fiscalía Estatal lograron identificarlo a él y a su cómplice, así como la camioneta en la que ese día llegaron a la papelería. Dos días después, al parecer la misma camioneta y al parecer también el mismo sujeto ingresan hasta un gimnasio ya de la colonia La Alameda, que es justo donde ya se registra este enfrentamiento, de donde quedaron uno de ellos abatido. A solo metros está el gimnasio donde la semana antepasada llegaron y ejecutaron con un balazo en la cabeza a un hombre de 45 años de edad mientras se ejercitaba. Es decir, ambos señalados de diferentes hechos delictivos o de hechos homicidas, como el de el caso del gimnasio. Y finalmente ayer, luego de identificarlos, los ven, coinciden las características, esos trabajos de inteligencia los identifican y comienzan a perseguirlos, una persecución que deriva en este enfrentamiento ahí en esta colonia La Alameda, y que finalmente pues se deriva en un intercambio de balas que se prolongó entre 5 y 10 minutos, refieren los vecinos. Esto por supuesto generó el pánico de los automovilistas, de los locatarios que bajaron cortina. Ayer por la noche estaba la zona completamente desolada por esto que había ocurrido, y en el enfrentamiento los elementos tanto de Tlajumulco como los policías investigadores logran abatir a uno de los presuntos delincuentes en el lugar. Otro más es recogido por una ambulancia inconsciente con varios impactos en estado grave de salud y fue trasladado hasta el Hospital Civil, donde aproximadamente 2 horas después se confirmó su fallecimiento. Es decir, el enfrentamiento pues dejó a estos dos delincuentes abatidos, la zona completamente sitiada. En el lugar se recogieron dos armas de fuego, una corta, una larga, que presumiblemente pues eran parte o propiedad de estos delincuentes, que insisto, pues eran ya perseguidos por la indignación que causó este asalto, por el asesinato no solo del hombre del gimnasio, sino sobre todo del señor José Ruiz, que pues únicamente quiso mostrar este rechazo por estos hechos delictivos. Se puede ver en el video cómo operan con total impunidad. El video dura casi un minuto y medio, tiempo en que ninguna autoridad llegó al sitio. Ya después se movilizaron, encuentran al señor José y finalmente lo trasladan hasta el puesto de socorros, donde posteriormente pierde la vida. Ya la Fiscalía ha emitido comunicado, confirma que efectivamente tanto la camioneta como uno de los ladrones están vinculados a este robo de la papelería, están vinculados a este homicidio de esta persona en el gimnasio, en el centro deportivo. Otro hecho que también, por supuesto, despertó el terror entre quienes estaban ejercitándose en este centro deportivo. Y mire cómo son las cosas, porque, le reitero, esto ocurre, o sea, es decir, los delincuentes, homicidas, se paseaban a metros de donde estaban cometiendo los atracos sin temor alguno. Finalmente, ayer la zona fue sitiada, se recogieron decenas y decenas de casquillos de armas de diferentes calibres. Quedó asegurada la camioneta en la que viajaban estos dos sujetos. Hasta el momento no se ha revelado pues su edad o su identidad. Se sabe por las cámaras de vigilancia que evidenciaron el atraco que uno de ellos estaría entre los 35 a 40 años, mientras que el cómplice que operaba con él, bueno, pues parece ser que tenía aproximadamente la misma edad. En el hecho de la papelería, Ricardo, no se sabe si ya tenían, pues, estos delincuentes estudiado perfectamente a su víctima, porque se ve como la mujer, incluso, que porta un mono araña en los brazos, con ella se dirigen y sabían perfectamente que esta mujer tenía algunas joyas en el bolso, le despojan de las mismas y posiblemente a la otra clienta también, pues, le despojan de su bolsa. Un hecho, como tú dices, que fue muy lamentable, sobre todo por cómo los niños reaccionaron, cómo los niños estaban entrados en pánico, llorando, gritando, pidiendo regresar a casa. Un hecho por demás indignante que, bueno, pues finalmente tiene este resultado. La captura deriva en el abatimiento de ambos, en una balacera que también, habrá que decirlo, pues vaya terror y le provocó a los locatarios y vecinos de la zona.
Totalmente, totalmente, mi estimado Edgar, y por supuesto también respecto a este caso, pues llama mucho la atención la información que recientemente daban a conocer las autoridades estatales, que afirman que estos dos sujetos también habrían sido responsables del asesinato de las dos policías viales aquel 11 de noviembre en el municipio del Salto. Decía el gobernador que una de las armas que portaban estos delincuentes habría sido robada a una de las policías viales asesinadas en aquel municipio, por lo que, bueno, aparentemente estarían resolviendo, pues, tres casos con o tras el enfrentamiento del día de ayer.
Sí, tres casos, esto continúa la investigación, están haciendo los cursos balísticos, pero pues todo parece indicar que sí, que efectivamente estos sujetos que operaban, insisto, en la misma zona, porque sí, sí, donde ocurre el asesinato de las dos policías viales, vamos, no está de manera contigua, pero estaremos hablando de aproximadamente 10 y 15 minutos de diferencia de donde se registra el enfrentamiento, donde se hace la ejecución de este hombre en el gimnasio, de donde matan a los José y a la papelería, y donde ocurre este hecho lamentable con las uniformadas.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho el reporte de esta información y nos mantenemos claro al pendiente de lo que ocurra en materia de seguridad. Nos comunicaremos un poco más adelante para conocer también el seguimiento de esta nota que indiscutiblemente marcó el arranque de esta semana en materia de seguridad, y me refiero a los vehículos que fueron incendiados en distintos puntos de Guadalajara justamente este fin de semana.
Por supuesto, seguimos atentos.
Vale, lo platicamos. Gracias, Edgar.
Gracias.
Muy buenas tardes. Gracias. El reporte de Edgar Flores Maciel. Pues ahí tiene usted los detalles y la actualización luego de este enfrentamiento registrado el día de ayer en la carretera a El Salto, este enfrentamiento entre policías municipales, elementos estatales y estos dos sujetos que finalmente terminan siendo abatidos y presumiblemente responsables de estos tres crímenes a los que ya hacía referencia nuestro compañero Edgar Flores, algunos de estos indiscutiblemente mediáticos, de los que mucho se habló, como el caso de Don José y el asesinato, claro, de estas dos integrantes de la policía vial en hechos registrados el pasado 11 de noviembre. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a más información en materia de salud. El tema es obligado. El seguimiento del brote de sarampión aquí en el estado de Jalisco, el estado número uno a nivel nacional en número de casos confirmados durante este año. De acuerdo con el reporte más reciente del gobierno federal, la entidad acumula 1.113 contagios. Hay 1.875 aún pendientes. Y con esta numeralia, con estas cifras, prácticamente Jalisco este año concentra el 60% de casos que se registran a nivel nacional. El repunte, indiscutiblemente, es alarmante. La tendencia, pese a la estrategia de vacunación, al día de hoy ha sido irreversible. Siguen acumulándose casos. El segundo estado del país con más contagios acumulados este año es Chiapas. ¿Y sabe cuántos casos tiene Chiapas como segundo lugar? 232. Jalisco, repito, 1113. De ese tamaño es la proporción, la distancia y el reto sanitario enorme que implica y la preocupación, naturalmente también, por la salud de la población y, habrá que decirlo, por este evento internacional que prácticamente tenemos en puerta, el Mundial de Fútbol. José Luis Jiménez Castro, con información al respecto. La Huicho, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues una de las preocupaciones del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud es el Mundial de Fútbol, donde vendrán muchas personas de otras partes del mundo. Daremos recibimiento a extranjeros, a futbolistas, a porristas, en fin. Pero además nosotros, los que vivimos acá, estaremos conviviendo prácticamente con ellos durante un mes. Eso es lo que pone con cierta tensión el caso del sarampión en Jalisco. Hoy platicando con el doctor César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia de la Secretaría de Salud, nos decía este médico que pues están aplicando las vacunas correspondientes y no creen que para el 11 de junio, que es cuando se inaugura el Mundial y cuando empiece a haber actividad aquí en Jalisco, el sarampión tenga pues un alto índice como está ocurriendo ahorita. Es decir, él considera que antes se va a erradicar por lo menos esta punta de lanza que lleva en estos momentos el sarampión a estas alturas del año. Escuchamos lo que nos dijo el médico de la Secretaría de Salud.
La verdad es que es muy poco probable que se vaya a dar esa situación, porque de entrada ahorita con el ritmo de vacunación que estamos teniendo, estamos considerando que en un periodo no mayor a un mes tendríamos a la mayor parte de la población inmunizada. Uh-huh. Una vez que tengamos obviamente esa meta, pues el riesgo para que se siga dando la transmisión pues es mínimo. Uh-huh. Esto evidentemente que depende mucho de la respuesta que tengamos de la población para que acceda a la vacunación.
¿Y si la respuesta es baja?
Bueno, actualmente sigue siendo buena, fíjate. Hemos tenido un repunte muy importante en cuanto a las dosis aplicadas. La semana pasada, te pongo de ejemplo, solo la semana pasada se aplicaron arriba de 200,000 dosis y con esto se alcanzó el 1,000,000 de dosis aplicadas. Uh-huh. Entonces, realmente el escenario que estamos viendo ahorita es que sí se va a alcanzar esa cobertura de vacunación y que no nos veremos en una situación en la que pudiera estarse poniendo en entredicho aquí la sede del Mundial.
Es lo que comenta este funcionario de la Secretaría de Salud, el director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría del Ramo. Él considera que por lo menos en un mes esto ya podría haberse bajado, el índice ha bajado porque la gente dice que sí se está vacunando, que sí están acudiendo a los diferentes módulos que se han instalado. Bueno, pues ya lo hemos comentado de sobra, allá en la zona de la Estación Juárez, en Plaza La Perla, en Tlaquepaque, también creo que la presidencia municipal, en San Martín de las Flores, a un costado de Palacio de Gobierno, en Tonalá, hay varios puntos donde se puede vacunar contra el sarampión, y es importante que usted acuda, porque si bien es es una enfermedad en el que pues los niños habitualmente son los que más perjudicados salen, pues resulta que también hay adultos mayores que de chiquillos no se vacunaron, y ahorita están o pueden pagar las consecuencias, así que si haya o no vacunado de niño, de todos modos acuda a vacunarse. Ricardo, pues estar tranquilo, sí va a haber Mundial de Fútbol.
Uf, menos mal. Aquí lo importante, digo, más allá de sí, una preocupación que entiendo por parte de la ciudad sede de este evento internacional, pues indiscutiblemente, es el tema de la salud de la población jalisciense.
Sí, por supuesto. Y la verdad es que hoy, por ejemplo, que tuvimos este programa aquí en módulo de servicio, donde entrevistamos a este funcionario, ¿qué cantidad de gente? Porque la idea era aclarar dudas, que la gente preguntara, no, ¿qué cantidad de gente preguntó todas las dudas, todas las preguntas que se le pudieran haber ocurrido a la gente? Yo creo que fácil, pues digamos al centenar de preguntas, así, vámonos rápido, el doctor estuvo a bien responder cada una de las preguntas, y quiere decir que así haya mucho interés.
Claro.
Entre la gente por vacunarse, mi querido Ricardo, así que ojalá y se cumplan las metas.
Y ojalá de verdad que este interés que se manifiesta, que se expresa a través de los mensajes, a través de las llamadas, se traduzca también en la apertura suficiente para que efectivamente las personas acepten este biológico, porque de acuerdo con lo que incluso en algún momento ha planteado la propia Secretaría de Salud, pues prácticamente la mitad de las personas a las que se les ofrece la vacuna dicen no, algunas porque simplemente no quieren, otras que dicen yo ya tengo el esquema, aunque no lo demuestran como tal, y Finalmente este ha sido uno de los grandes retos para tratar de contener este brote que, como lo comentábamos hace algunos minutos, José Luis, pues mantiene una tendencia al alza preocupante, 1113 contagios de acuerdo con el reporte actualizado del gobierno federal, correspondiente al día de ayer. En algunas horas pues ya tendrían que estar compartiendo el del día de hoy.
Muy bien, estaremos pendientes y bueno, vamos a seguirle dando, seguir muy de cerca este asunto, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, te agradezco el reporte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Jiménez Castro, pues ahí lo tiene usted, el llamado reiterado por parte de las autoridades que han puesto en marcha una campaña de vacunación muy intensa en el IMSS, en el ISSSTE, en centros de salud, incluso en algunos centros comerciales, en sitios en donde se registra una importante afluencia de personas, más las brigadas itinerantes para llevar todos estos biológicos que dicen las autoridades sanitarias hay suficientes para vacunar a la ciudadanía, para completar los esquemas de vacunación, para que finalmente podamos revertir esta tendencia que marca un incremento importante y preocupante de contagios de sarampión aquí en el estado de Jalisco, de acuerdo con lo que, por ejemplo, han dado a conocer las autoridades educativas. A estas alturas son ya 29 escuelas de educación básica en el estado de Jalisco en donde se han presentado casos de sarampión. Hay 5 municipios del área metropolitana, 6 municipios al interior de la entidad en donde se han ya confirmado estos brotes, 32 niños que han resultado contagiados en lo que va del actual ciclo escolar, 4 los planteles educativos que han suspendido clases de forma presencial en más de un grupo de los cuales ya están próximos a reincorporarse, y es de alguna manera también el reto que en términos educativos pues ha significado esta enfermedad con la aplicación de los protocolos correspondientes. Si en un grupo se detecta a un estudiante con un contagio, ese grupo completo se va a su casa para continuar con sus clases vía virtual, como ocurrió durante la pandemia de COVID. Cuando hay 2 o más 3 contagios en un salón de clases, la Secretaría de Salud revisa con detenimiento el tema y establece si hay que suspender clases en el turno completo o de plano en el plantel completo para que, insisto, pues sigan su proceso educativo desde casa con el propósito de contener todos estos contagios. Le mantendremos, por supuesto, a usted informado al respecto, no sin antes dejar de pues subrayar que la única manera, la única ruta para revertir esta tendencia al alza y contener este brote de sarampión aquí en el estado de Jalisco es esa, la vacunación. Vamos a una pausa en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Platicaremos, entre otras cosas, respecto a la captura del presunto responsable del incendio de algunos vehículos en el municipio de Guadalajara este fin de semana. Y platicaremos también, entre otras cosas, en el ámbito de lo nacional, qué le responde la presidenta Sheinbaum al presidente Trump respecto al dominio, al control de los cárteles del narcotráfico aquí en México. Revisaremos la información actualizada del caso de estos 10 mineros plagiados en Sinaloa y la solicitud que está haciendo el gobierno de Argentina al de Estados Unidos con relación al expresidente venezolano Nicolás Maduro. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Hombres abatidos durante enfrentamiento en la carretera El Salto estarían relacionados con el asesinato de policías viales. Confirman la captura del presunto responsable del incendio de vehículos este fin de semana en Guadalajara. Que México no está gobernado por los cárteles de narco, responde Sheinbaum a Trump. Detienen a 4 presuntos responsables de la desaparición de 10 mineros en Sinaloa. Pide Argentina a Estados Unidos la extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Lo acusa de crímenes contra la humanidad. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Vámonos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo. El tema se ha puesto sobre la mesa en más de alguna ocasión. La aseveración de Estados Unidos versus la negativa reiterada de México. ¿A qué me refiero? Al control que ejerce el narcotráfico en nuestro país. ¿Gobierna o no el narco? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy en la mañanera estuvo un representante, un periodista de la BBC de Londres, y le preguntó, incluso se lo preguntó en inglés, y se lo preguntó con todo respeto, si el narco o el crimen organizado realmente gobierna en México, como dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La respuesta de la presidenta Sheinbaum pues fue tajante, asegurando que eso es totalmente falso.
¿Cómo responde usted a eso?
Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump, relacionado con la delincuencia organizada en México, en el sentido que tú mencionas. Y dieron una prueba, que la publicaron, a ver si la pones, en aquella publicación de la Casa Blanca de enero del 2025. Pero la publicación de la Casa Blanca, porque esta es de ¿dónde habla de la Casa Blanca? ¿Es esta? No, porque esa es de AP, ¿no? A ver, pon completa la imagen de la Casa Blanca. Esa es una publicación de la Casa Blanca. Y entonces dice, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales, estos cárteles tienen alianza con el gobierno de México. Lo dijo en el enero del 25. ¿Y sabes cuál es la prueba que presentó? ¿O sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos. Se equivocaron como... ¿cuántos? Seis años de Peña, seis años de AMLO, y acabamos de... 12 años por lo menos. 13 años. Pues en México gobierna una sola persona. No una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente. El pueblo de México. Nadie más.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. En México gobierna un solo ente, dice, que es el pueblo de México. Primero decía que una sola persona, pero se corrigió a tiempo, asegurando que el pueblo de México es el que manda en nuestro país y no los cárteles del narcotráfico, como dice Donald Trump. Pero el hecho es que por primera vez, me parece a mí, le responde ya directamente a estas acusaciones del mandatario estadounidense. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información y muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de este señalamiento reiterado, insisto, no ha sido la primera ocasión en la que lo plantea el gobierno de Estados Unidos, en donde asegura que el narcotráfico ejerce una muy, muy marcada y fuerte presencia e incide, sin duda, en el rumbo de este país. Es una aseveración que hace el gobierno de Estados Unidos, que nunca ha caído nada bien en Palacio Nacional, aunque habrá que decirlo, sí, sí hay territorios perdidos, sí hay territorios en donde el narcotráfico ejerce una influencia brutal y en donde se sabe también de cierto que el narcotráfico ha llegado a incidir en la colocación de candidatos, la infiltración que tiene en la estructura de gobierno y en algunos puntos del territorio nacional en donde su presencia es avasalladora. Vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Indiscutiblemente el caso del legislador del Partido del Trabajo, el diputado Almaguer, que ha estado prácticamente desde el arranque de esta semana, inmerso en la polémica, sigue dando de qué hablar y por supuesto le ha regalado mucha tela de dónde cortar a distintos actores políticos, al gobernador, a Movimiento Ciudadano. Ayer veíamos la respuesta vehemente o la defensa vehemente del presidente del Partido del Trabajo aquí en Jalisco y el reclamo también que hace el PRI, particularmente cuando, luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ayer aclarara que el registro de Almaguer era válido porque la ley no pide una carta de antecedentes penales para palomear, para autorizar ese registro, pues uno termina preguntándose qué clase de leyes tenemos como para no pedir un requisito como ese para alguien que tiene que representar los intereses de la ciudadanía jalisciense. Marc Hernández con el seguimiento del tema. Hola, Marc, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para todo el audiencia. Justo como comentas, ya hemos escuchado en estos, pues desde ayer prácticamente, distintas posturas de partidos políticos aquí en Jalisco por el caso del diputado local Leonardo Almaguer. En este caso, el día de hoy, la dirigencia del PRI en Jalisco, encabezada por Laura Haro, nuevamente se pronuncia. Recordemos, el día lunes ya se había pronunciado, pero únicamente a Laura Haro mediante sus redes sociales. El día de hoy lo retoman este tema en rueda de prensa, una rueda de prensa que, recordemos, se lleva a cabo de forma semanal por parte del PRI Jalisco, reiterando sus críticas en contra de Morena y aliados por este caso. Recordemos, ayer confirmábamos por parte y por la misma voz de diputados, en este caso de José Luis Sánchez, del mismo PT, diputado federal, quien confirmaba pues los antecedentes penales de Leonardo Almaguer entre 2004 y 2007. En este caso, el día de hoy, Ricardo, Laura Haro reitera que se debe de modificar el tema de los requisitos de elegibilidad para ser aspirante a alguna candidatura. Pues retomando este caso, sobre todo, pues por los señalamientos que ha habido en contra del legislador petista. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro a este respecto.
Los requisitos de elegibilidad. Requisitos de elegibilidad. Ya estuvo bueno de tener delincuentes tomando decisiones por todas y por todos los jaliscienses. Ya, se tiene que acabar. Tenemos que cambiar la ley. Porque no puede ser que haya impresentables al frente de una responsabilidad tan importante como la es la de legislar.
Ahí está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, sobre este tema. La ex candidata a la gubernatura también, Ricardo, pues acusó a Morena justamente de promover este tipo de perfiles, no solamente aquí en Jalisco, sino a nivel nacional. Retomando los casos de Carlos Lomelí, señalando, recordemos que ha sido señalado de haber sido pues acusado en Estados Unidos, en este caso por distintos delitos, pero también reclamando el caso de Adán Augusto López, recordemos por los nexos, en este caso contra pues el en este caso el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, líder de este grupo La Barredora, quien pues a Adán Augusto López se le ha vinculado y bastante, pues porque parece que los vínculos están pues muy evidentes quizá, o están claros. Sin embargo, pues el mismo senador morenista ha desmentido pues estas versiones, así que de ahí que la priista pues acuse este tipo de situaciones que han ocurrido en Morena, Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre este tema.
Pues más allá de la protesta, Marc, pues uno supondría que las y los legisladores priistas pues tendrían ya que estar legislando al respecto, ¿no?
Sí, porque recordemos, Ricardo, que incluso el día de ayer en el comunicado que les platicábamos del IEPC, se especifica que la legislación electoral local, pues prácticamente deja en claro que no es requisito que se presenten carta de antecedentes penales, ¿no? O carta de antecedentes no penales. En este caso, pues ese tema incluso ya había sido abordado hace algunos años en alguna legislatura anterior, en el cual pues incluso se proponía que se dejara de lado esta situación, que no se abordara, justamente que no se solicitara pues este tipo de cartas con el fin de pues resguardar, digamos, los derechos humanos de la población que ya había sido encarcelada y que pues tuviera derecho en este caso a justamente a más oportunidades y que no fuera estigmatizada por esta situación. Sin embargo, pues el día de hoy se retoma este tema con el diputado local Almaguer, pues vuelve a surgir esta polémica, ¿no? Que se establezcan más requisitos de este tipo. Habrá que esperar si realmente la bancada del PRI, Ricardo, en el Congreso, pues puede presentar realmente alguna iniciativa, si es que la van a tomar en cuenta también, justamente esta bancada tricolor, y en su momento, pues también puede ser retomada por parte de otros diputados y diputadas, ¿no? Pero a final de cuentas, esto hasta que no haya quizá pues una acción concreta de parte del Congreso, Ricardo, pues esto quedará de la misma forma, ¿no? A final de cuentas.
Sí, totalmente. Y el asunto, pues, es si de veras hay voluntad política, si de veras hay un interés legítimo en que las cosas cambien, pues que se pongan a tallar el lápiz, más allá del discurso y la declaración tronante.
Es correcto, al final de cuentas, pues es una legislación, como vemos, corresponde a los diputados,
claro.
Y quitar este tipo de situaciones en un futuro, pues reforzar las leyes, reformarlas, usarlas, endurecerlas, quizás sería la palabra, para que sí, pues se puedan evitar este tipo de casos, que si bien a final de cuentas, según los documentos, pues difundidos en redes sociales, el mismo diputado pues tuvo una resolución a su caso mediante la suspensión condicional del proceso, pues a final de cuentas ahí están los antecedentes penales. Para algunas personas quizá esto sea problemático, para algunas otras no, por el motivo de que ya pues purgó su condena, así que pues eso también dependerá de la perspectiva de lo que establezcan los mismos diputados, y es que, insisto, y como ya mencionas, pues también quieren o deben de tomar cartas en el asunto, Ricardo.
Totalmente. Marc, te agradezco el reporte y, por supuesto, pues veremos hasta dónde están dispuestos a llegar, si se van a quedar solamente en toda esta paraferralia y explosión mediática, o si de veras se van a poner a legislar y a modificar las leyes, estas de las que hoy se están quejando, con las que ellos jugaron y que no habían y no han movido al día de hoy.
Excelente. Igualmente, Ricardo, quedamos pendientes a ver de más información que surja.
Gracias, Marc, y muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández. Déjeme hacer una pausa y continuamos con más. Bueno, vaya que llamó la atención este fin de semana la quema de entre 14 y 15 vehículos. La mayoría de estos automotores en un taller mecánico, pero otros tantos, por lo menos 6, en distintos puntos de la colonia moderna, muy cerca también de la colonia americana, vehículos que estaban en la vía pública, y que pues de pronto en el transcurso de la noche, en el transcurso de la madrugada, sus propietarios vieron arder en llamas. ¿Quién está detrás de estos incendios? Hay una persona detenida, de la que esta tarde nos platica Edgar Flores. Hola, Edgar, buenas tardes. Edgar, buenas tardes, estamos al aire.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues ayer, ya al filo de las 8 de la noche, la Fiscalía del Estado, así como también el gobierno de Jalisco, dieron a conocer a través de un boletín sobre la detención de quien fue identificado como Medardo N., un hombre de 48 años de edad, a quien capturaron en el cruce de la avenida Chapultepec y Agustín Yáñez, presuntamente señalado como el causante de esta ola de incendios ocurrida el pasado fin de semana en colonias como La Americana, La Moderna y Mexicalcinco, así como también la colonia Ferrocarril. En menos de un fin de semana, 15 vehículos, ya lo platicábamos ayer, acabaron incendiados en estas zonas, 9 de ellos en un taller mecánico en abandono. Y bueno, pues de acuerdo a lo que señala la autoridad, una detención, por cierto, que pues ocurre de una manera muy extraña, porque dicen que los policías iban pasando, lo vieron y que coincidía con las características y lo agarraron, le localizan un bote de gasolina, algo de droga que portaba entre sus pertenencias y demás, y lo capturan y lo vinculan como el presunto responsable de estos incendios ocasionados de manera vandálica en las colonias que le platico. Adicional a lo del taller, fueron 6 los que se incendiaron en un lapso muy corto, todos debidamente estacionados, y a los cuales pues se hablaba, creo que de ahí como que la autoridad no está muy, pues muy en comunicación entre las dependencias, porque al inicio la policía de Guadalajara decía que eran actos aislados, y que presuntamente el que los ocasionaron una persona en situación de calle. Bueno, pues hoy le platico, hay otro detenido, y este tiene que ver con los hechos que se registraron el pasado 27 de enero en la colonia El Rosario, límites con la colonia Atlas, donde se le prendió fuego a un par de cajas secas de un tráiler y luego a unas cuadras y casi en la nariz de la autoridad y de los bomberos, pues le prenden fuego a otra camioneta que también estaba debidamente estacionada, una camioneta tipo familiar. Este segundo detenido, bueno, pues fue capturado sobre la calle Juan Ruiz de Alarcón, está identificado como Jaime Fernando N., quien de acuerdo con este boletín que mete la fiscalía, bueno, pues justamente fue detenido ayer en estas labores de patrullaje en la colonia del Rosario, en la calle Río Juárez y Río Cochos, que es muy cerca de donde ocurrieron estos hechos incendiarios los que se le relaciona. Pero regresando un poco al tema de esta persona de la colonia Moderna, hoy el gobernador, en esta rueda de prensa, a la que por cierto de cargo no fuimos convocados, bueno, pues afirma o revela que los actos de investigación dan cuenta de que esta persona fue contratada por delincuentes de Pueblo Quieto. Dice que presuntamente el detenido pues vivía en Pueblo Quieto y que por estos operativos que han estado haciendo, que hicieron la semana pasada, pues que al parecer los delincuentes lo contrataron para hacer estos actos incendiarios. Acusaciones que pues habrán de confirmarse en contra de esta persona, que por cierto, si tenía pues una casa, dicen que bien por lo quieto, pues entonces ya no coincide el tema de la versión de la comisaría de Guadalajara con que era una persona en situación de calle y que al paso le prendía fuego a los vehículos, sino que estos trabajos de inteligencia, bueno, pues finalmente dan cuenta de que esta persona era un incendiario a sueldo, según lo que declaró el gobernador. Ya son todos los detenidos por estos hechos, algo que comenzó a causar mucha preocupación entre la ciudadanía, porque había personas que decían, yo no tengo problemas con nadie, esto no se trata de un acto de venganza y demás, pero bueno, otro hecho ocurrió el inicio de semana en Zapopan, pero esto, dice la autoridad, no tiene nada que ver, esto presuntamente con gente allegada a la investigación, porque sí se abrió una carpeta de investigación allá en la colonia San Isidro Ejidal por haber incendiado esta camioneta, pues tiene que ver con un hecho de venganza. Ahí sí, como que el tema no va por esta quema de vehículos en serie, pero por lo pronto estos dos sujetos señalados de los incendios en los dos vehículos, por lo menos 3, en la colonia Rosario, colonia Atlas, y este detenido de anoche, allí relacionado con estos incendios de la colonia Moderna, Ferrocarril, Mexicalcingo y La Americana, hoy están en manos de la autoridad, a ver si esto inhibe, porque déjame decirte una cosa, que creo que se le peló el gobernador hoy, porque ya estaban detenidos estas dos personas, dicen que los detuvieron ayer. Bueno, pues hoy, a las 5:30 de la mañana, otro vehículo fue incendiado en la colonia de Las Conchas. Ahí, justito Nicolás Bravo y Los Ángeles, otro vehículo ardió en llamas, ojalá que pare y ojalá que coincida de verdad, pues estas declaraciones que ha sido el gobernador, estos boletines que emite la fiscalía, y que hemos... sencillamente en un chivo expiatorio. Me reporta Ricardo, muy buenas tardes.
Muy bien, por supuesto, un tema que se tiene que aclarar, documentar, porque pues quedó me parece en el aire esa percepción, y que de alguna manera pues se imparta justicia, se delineen responsabilidades, y que también pues no quede flotando, no quede en indefensión toda esta gente que perdió pues parte de su patrimonio.
Sí, por supuesto, estaremos pendientes de las próximas declaraciones, a ver si el rol de prensa sí nos invita.
Ay, ¿no? Ojalá.
Ojalá que sí.
Ay, ojalá. Mira,
van todos menos uno.
se traspapeló nuestro teléfono.
Yo creo que sí, seguramente.
Ay, bueno. Edgar, muchas gracias.
Al contrario, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Bueno, vámonos a más información, justo generada también en las calles de la ciudad, un bloqueo que tiene inconformes a muchas personas. ¿En dónde y por qué? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Fíjate que normalmente cuando hay fiestas patronales, los cohetes y otras cosas, pero fiestas patronales en los barrios de Guadalajara, pues no pueden faltar los juegos mecánicos, ¿no? Y por lo regular se colocan unas horas antes y no un día antes, como está ocurriendo en el barrio de San Felipe de Jesús. Hoy en la mañana, cuando varios comerciantes, automovilistas, vecinos pasaron por la zona de la calle 34, ahí donde está el Mercado del Mar, pues se toparon que la calle 34 ya estaba cerrada con juegos mecánicos y un tráiler atravesado. Hay molestia entre comerciantes, entre vecinos, porque pues estos señores se saltan a la autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, y a la mismísima Policía Vial. No puedes pasar por la calle 34 Esteban Loera, que es una calle muy amplia y que da salida a todos los vehículos que circulan por esta zona del oriente de la ciudad. Platicamos con un vecino, esto fue lo que nos comentó, al sorpresivo cierre de la calle 34 a partir de hoy, allá en la zona de San Felipe de Jesús. Adelante, por favor.
Sí, José Luis, mira, la fiesta hoy mañana, y normalmente, o sea, empiezan a poner sus camiones con juegos días antes, pero lo que hicieron hoy, que no lo habían hecho, es tapar la calle 34, o sea, la que a una cuadra del Mercado del Mar. Entonces pusieron sus juegos desde Gómez de Mendiola hasta acá 9C. El tema no es ese, el tema es que taparon totalmente la 34, la de Esteban Loera. Entonces, si tú vienes por Esteban Loera, no puedes llegar al Mercado del Mar. No puedes llegar a esos lugares. Entonces, eso es lo que hacen. O sea, lo extraño es que taparon la 34. Lo pusieron un tráiler ahí en medio y no pasa nadie. Entonces, eso es lo raro, pues. Y yo digo, lo que te pregunté, José Luis, ¿dónde está la autoridad?
Bueno, ahí está el enojo de uno de los comerciantes ahí de la zona. Hay que señalar que en ocasiones pasan las fiestas patronales y dejan los juegos mecánicos una semana más. Esto también molesta un tanto a la autoridad, pero no es un capricho vecinal, ¿eh? Esto genera problemas viales a la calle 34, los que me están oyendo en aquel punto de la ciudad, seguramente coincidirán conmigo que, por ejemplo, llega por la 34, tú llegas al Mercado del Mar, de aquella zona, o también es un eje vial, digámoslo así, de la zona oriente de la ciudad. O sea, no es en Chile, no es cualquier avenida, es la calle 34, y por ahí no pueden pasar los vehículos. Así que ahí le pasamos esto a la autoridad municipal, en ese caso Guadalajara, y a la mismísima Policía Vial. Así que hay que ir a mi querido Ricardo, el barrio de San Felipe de Jesús, también muy cerca de el barrio de San Juan Bosco, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, pues te agradezco mucho este reporte y nos mantenemos al pendiente.
Al pendiente, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas tardes, te iba a decir, ahí te veo en la tele en la noche.
Ah, bueno, te lo agradezco mucho, mi Huicho.
Gracias.
Gracias. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos. El caso de Magda González, quien dice: me indigna que ese don delincuente sea un sinvergüenza, igual que muchos y muchas que viven bien e impunemente, corruptos de todos lados, no importa el color, dice Magda González. Gracias, dice Diego Ponce. Señora mentirosa, si no es verdad, ¿por qué no investigan a Adán Augusto López sobre la barredora? A Rocha Moya con los cárteles, a los Chapitos, al Mencho, a todos los grupos delincuenciales que actúan impunemente en el país. Nos quieren ver la cara y no hay más ciego que el que no quiere ver, es lo que comenta Diego Ponce. Gracias por su participación. Rafael Robles dice: del caso del presunto incendiario, me parece muy cómodo por parte del gobierno culpar a alguien que no se puede defender y que probablemente sea inimputable, y con eso darle carpetazo al asunto. De igual manera pasará con los asaltantes abatidos, los van a culpar de todo lo posible y así darle solución a muchos delitos rezagados. Tres casos resolvieron con lo de ayer: el asesinato de un hombre cerca de un gimnasio, el asesinato de un hombre afuera de una papelería y el asesinato de las policías viales. Por lo menos el arma que traían habría sido utilizada precisamente en la agresión a esos elementos estatales. Tres casos resueltos de jalón. Ramiro López dice, mi opinión es que no va a trabajar en una tienda de abarrotes, se refiere al diputado Almaguer. Deben pedirle todo, porque pues si de por sí son políticos que no tienen la simpatía como virtud, pues ahora con este tema de los antecedentes, pues también da mucho de qué hablar. Edgardo Morales dice, si nos ponemos a revisar los antecedentes penales y legales de todos los servidores públicos, el estado de Jalisco, además de quedarse sin gobernador, también se quedaría sin partidos. Afirma que el jefe del Ejecutivo Estatal ya ha utilizado esta táctica anteriormente para golpear a oponentes. ¿Por qué no lo hizo durante las elecciones? Almaguer dice defiende a la población y Lemus al pulpo del transporte. Esa es la lectura política que le da el señor Edgardo Morales a este tema. Tenemos más comentarios, sin embargo, déjenme hacer una pausa y enseguida, por supuesto, además de la información deportiva, retomamos su comunicación. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, mi estimado Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el día de hoy, allá en España, fue presentado ya de manera oficial el futbolista mexicano Bet Vargas. Presentado ya de manera oficial como refuerzo del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo fue es el presidente del equipo y es quien estuvo en la conferencia de prensa acompañando al propio Obed. El jugador habló de varios temas, entre ellos la ilusión de estar en Europa, de jugar en un equipo en donde hay varios futbolistas que él admira, a los cuales califica de ídolos, y también el deseo de estar con la selección mexicana en el Mundial.
Yo como jugador creo que soy un jugador disciplinado que pone el equipo antes que mí. Creo que soy un 8, como en inglés se dice, box to box, que puede aportar mucho en la fase ofensiva, en la fase defensiva. Entonces espero poder aportar eso y mostrárselos a todos los aficionados del Atleti.
Sí, bueno, creo que competir en el Atlético de Madrid, para mí una de las mejores ligas del mundo, te acerca a un mundial. Para mí es un sueño estar en ese mundial, representar a mi país, México. Va a ser en México el mundial. Claro, es una de mis ilusiones más grandes y mis anhelos objetivos a crecer, y creo que estando aquí me acerca a ese objetivo. Bueno, primero saludos a todos los mexicanos que nos estén viendo. Confío en el criterio del Atlético Madrid. Se fijaron en mí, me llamaron por una razón y ahora me toca poner de mi parte dentro del campo y ganarme la confianza del técnico. Es lo único que te puedo decir. No puedo hablar sobre jugadores anteriores. Yo creo que tengo que hacer mi propia historia, mi propio camino, y eso es lo que estoy enfocado en hacer. Sí, creo, como lo dices, es un sueño, y como lo dije anteriormente, creo que ahora estoy en otro lugar. Ahora me toca competir con esos ídolos que dijiste. Me toca demostrar en todo el campo batallar, jugar y demostrar de lo que estoy hecho. Por una razón se fijaron en mí y por una razón estoy acá.
Ahí lo que menciona el futbolista mexicano Bet Vargas del Atlético de Madrid, nuevo jugador. Entre otras cosas, pues ya lo comentaba, el deseo de estar con la selección mexicana. Dice que sí está más cerca de vestir la casaca tricolor en el Mundial, en caso de tener minutos, de tener un mejor nivel allá en la Liga de España. Y bueno, también el día de hoy, mencionar que el equipo Fenerbahce de Turquía, donde juega el mexicano Edson Álvarez, completó el fichaje del campeón mundial francés en N'Golo Kanté, después de que su llegada al club turco se retrasara por problemas administrativos. El club confirmó la contratación del jugador, que proviene del Al Ittihad de Arabia Saudita. Había temas de papeleo, porque en lo económico prácticamente estaban ya tratados. Y bueno, por otro lado, hablemos también de lo que está ocurriendo en la Copa de CONCACAF. El día de hoy continuó la actividad en la ronda de los 32, y mencionar que hay equipos mexicanos que tienen el día de hoy acción. En punto de las 19 horas, Xelajú recibe al Monterrey, y a las 9 de la noche, Vancouver contra Cruz Azul. No hay que olvidar que el día de ayer, pues nada más ganó el América. Ni Pumas ni Tigres pudieron hacerlo, y Pumas de hecho recibió una goleada. Y nos vamos ahora al tema del béisbol. El día de hoy, 19 horas, Charros de Jalisco se enfrentará a los Tomateros de Culiacán. en un juego que no hay que olvidarlo, prácticamente se ha convertido en un clásico y hoy se enfrentan en el Estadio Panamericano dentro de esta Serie del Caribe de béisbol. El manager Benjamín Gil habló al respecto de lo que representa otra vez enfrentarse a Culiacán y aquí lo escuchamos.
Tengo gran cariño a la organización y claro, ¿verdad?, por todos los momentos vividos y a la afición, pero a fin de cuentas cuando es hora de jugar lo veo como cualquier otro rival, es un equipo, es un rival nomás, es todo lo que es un rival y nos enfocamos a ganarle a ese rival. Lo que sí me da es, a lo mejor crea un poquito de ventaja, ¿no? El conocer también a muchos de sus jugadores nos ayuda a poder preparar quizás menos complicadamente que a otros equipos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, a todos esos jugadores que menciono, les tengo gran respeto porque muchos de ellos me hicieron campeón a mí, yo no los hice campeón a ellos. Entonces, les tengo gran respeto, pero créeme que no quiero que vuelvan a ganar ningún campeonato nunca jamás mientras que yo esté en la liga.
Ahí lo que menciona el propio Benjamín Gil, manager de los Charros. Pero bueno, la actividad ya está por iniciar. Ahorita a las 2 de la tarde, ahí mismo en el Panamericano, los federales de Chiriquí de Panamá se enfrentan a Leones del Escogido de República Dominicana. La tenista estadounidense de 45 años, Venus Williams, una de las figuras más destacadas en la historia del tenis, anunció el día de hoy que regresa a la actividad. Tiene ya un año sin jugar y bueno, estará volviendo según lo que ella publica en sus redes sociales, el Abierto 250 de Austin, Texas, que se va a llevar a cabo del 21 de febrero al 1 de marzo. No hay que olvidar que Venus Williams ganó 21 títulos de Grand Slam, 4 medallas de oro olímpicas y tiene 45 años. Regresará a la actividad y por primera vez estará dentro de este torneo en Texas. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Bueno, hablemos del tarifazo del transporte público. Seguramente usted recordará que hay por lo menos tres recursos promovidos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que tienen que ver precisamente con este tema, algunos para revertirlo, otros que tienen que ver, por ejemplo, con la tarjeta única, esa tarjeta anaranjada que promueve el gobierno de Jalisco. Bueno, hace apenas algunos minutos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer un boletín en el que da cuenta de en qué van exactamente estos recursos que han sido promovidos. Tres solicitudes de mecanismos de participación ciudadana presentadas ante este organismo electoral. Y dice el IEPC, que están avanzando en el trámite conforme a las etapas previstas por la ley. Por ejemplo, sobre la solicitud de referéndum presentada por ciudadanas y ciudadanos para que se someta a referéndum si la ciudadanía está o no de acuerdo con el acuerdo que autorizó el incremento a la tarifa del transporte público, el IEPC informa que las casi 15.000 firmas recabadas mediante la plataforma Fírmale y las más de 5.500 firmas presentadas en formato físico ya fueron capturadas y ya fueron enviadas al Instituto Nacional Electoral para su revisión y validación. Igualmente, los casi 6.000 registros de apoyo ciudadano que acompañaron la solicitud de plebiscito para someter a plebiscito el condicionamiento del uso de la tarjeta única al estilo Jalisco para recibir el subsidio para el transporte público, ya fue remitida también al INE para su revisión y validación. Y por otra parte, se informa que el instituto recibió un escrito del secretario general del Congreso de Jalisco, mediante el cual se notifica de un acuerdo legislativo que contiene una solicitud formal para promover un referéndum que tiene que ver precisamente con la tarifa del transporte público. Sobre esto, dice el IEPC, esta solicitud de referéndum fue presentada al IEPC dentro del plazo legal, se encuentra ya en proceso de revisión de los requisitos formales previstos en la normatividad y en todos los casos el instituto ha llevado a cabo las actuaciones previstas en la normativa aplicable, incluyendo la erradicación de los expedientes, la captura de las firmas físicas y la preparación de los procesos de verificación del apoyo ciudadano, la revisión formal de la documentación entregada y la comunicación oficial de las instancias competentes. Así pues, el IEPC continuará dando seguimiento a cada uno de los procedimientos conforme a las etapas establecidas y estará dando a conocer pues qué va pasando con todo esto. Por lo pronto, estos tres mecanismos de participación ciudadana relacionados con el tarifazo avanzaron. Pasaron ya el primer filtro. El IEPC lo recibió, se cumplieron los requisitos necesarios y pasa a una segunda instancia, que es el Instituto Nacional Electoral, para revisar todas las firmas. Y una vez que se palome, eventualmente todo esto va a pasar al Consejo de Participación Social, que tendrá que ver qué va a hacer con estas solicitudes. Pero ahí van avanzando. Dos recursos contra el tarifazo, un recurso en contra de la tarjeta anaranjada, y dice el IEPC, ahí van. Recibimos, contamos, se cumple. Ahora la pelota cae en la cancha del Instituto Nacional Electoral. Vámonos a más información a propósito de una fecha importante, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
A pesar de los avances de la ciencia, a pesar de la difusión de información, a pesar de la generación de mayor conciencia, se trata de una enfermedad que se mantiene como la tercera causa de muerte en México, el cáncer. De acuerdo con datos del INEGI y otros organismos, se estima que en México se registran cada año alrededor de 195 mil casos de cáncer. En 2024 le arrebató la vida a más de 95 mil personas. El exsecretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen, plantea en términos coloquiales qué es el cáncer y cómo es que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del cuerpo.
Una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, lo que genera crecimientos anormales conocidos como tumores y colonias celulares en diferentes partes del cuerpo conocidas como metástasis. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se conoce como división celular para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita cuando las células envejecen, se dañan o mueren. Las células nuevas las reemplazan. Cuando esta multiplicación se hace fuera de control, es cuando el cáncer se hace presente.
Especialistas advierten que existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad entre la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportunos. El exfuncionario estatal revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad, en México está la leucemia. En los hombres de 30 a 59, el cáncer de colon. En las mujeres de este grupo de edad, el de mama y el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón. Y en las mujeres, la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
Además, estudios señalan que el cáncer será una carga creciente para el sistema de salud en los próximos años, con proyecciones de hasta 360 mil nuevos casos para 2045, si no se fortalecen las estrategias de prevención y diagnóstico temprano. Uno de los temas que más alarma a pacientes y familias es la crisis de medicamentos oncológicos, tratamientos clave para quimioterapia y terapias de soporte. A principios de 2025, organizaciones denunciaron que en algunos hospitales públicos, los medicamentos esenciales para tratar el cáncer funcionaban con menos del 30% de las medicinas necesarias, poniendo en riesgo la salud de miles de pacientes, especialmente niños y niñas. Este es el testimonio que compartió Elizabeth García, madre de un pequeño con cáncer, en entrevista con ADN.
Miguel tuvo quimio el martes y me hicieron ir a conseguir la Vilcristín. Son los derechos de mi hijo, ¿sí? Nosotros pagamos impuestos para que mi hijo tenga un trato digno.
Las autoridades sanitarias han señalado avances importantes en los últimos meses, reportando coberturas de abasto superiores al 90% para medicamentos oncológicos a nivel nacional. Así lo aseguraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención, si acaso falta uno o dos medicamentos.
Sin embargo, desde el terreno médico y social, persiste la percepción de que este problema no está totalmente resuelto debido a fallas en la distribución y planeación de compras públicas. El cáncer deja una huella profunda en miles de familias mexicanas cada año. La prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos completos son esenciales para cambiar estas estadísticas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y antes de despedirnos, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice Otis Flores: ahora con el mundial quieren esconder a los indigentes, pero se les olvida que son personas y que hay en todas partes. Jesús Valencia comenta: la mayoría de consumidores está en Estados Unidos y ellos no han hecho nada en contra del narcotráfico en su país. Dice otro de nuestros radioescuchas: no hay paso por la calle Morelos junto a Palacio de Gobierno, hay vallas, no hay paso porque están filmando una película y también están estacionados integrantes del ejército mexicano haciendo promoción de sus carreras militares y vacunando contra el sarampión. Es parte de lo que nos están reportando esta tarde también a través de WhatsApp. Emilio Osuna dice: aquí estamos en el Uber, buenas tardes, para hacer una denuncia. Muchas bicicletas de mi bici en la zona de la calzada Independencia, en la zona de San Juan de Dios, muchos jóvenes en situación de calle y niños con las bicicletas, dice este radioescucha. Y dice otra persona más también a través de WhatsApp: la culpa de todo la tiene la Federación, líderes en dengue, en desaparecidos, en muertos, en sarampión, en fin, es lo que nos comenta esta persona que se comunica con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, mañana al filo de las 12:30, por aquí nos reencontramos.